para mí una de las figuritas difíciles, me refiero a Claudio Lozano, ex diputado nacional, ex presidente del Banco Nación en la gestión presidencial anterior.
Director del Banco
Nación. Director del Banco Nación, me corrige. Bien, gracias. Presidente de Unidad Popular y también coordinador del Instituto del Pensamiento y las Políticas de Pensamiento y Políticas Públicas, y un compañero de muchos años. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, acá con mucho gusto de compartir contigo y en esta celebración que estás haciendo. ¿Cuántos años son? 40.
40 años de periodista. Mintiendo en todos los formatos, digo, haciendo radio, televisión, gráfica, la red.
Tu celebración.
Muchísimas gracias, además es un honor que recibas nuestro diario. Y bueno, y un poco tenemos que empezar por la coyuntura, ¿no? Porque la verdad es que esto es casi como si fuera un dibujito animado muy ingrato, donde te sacan la alfombra y quedamos todos con el culo al norte, diría la vieja querida del barrio, desarmando todas las condiciones y todos los acuerdos que habíamos enarbolado desde el 83, esta ultraderecha que se lleva puesto a todos y cada uno de los sectores en la Argentina, porque además al presidente no le ha quedado a nadie por insultar, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en el marco de una revancha oligárquica que implica el cuarto momento desde el 76 para acá, donde la oligarquía en la Argentina toma control sobre el aparato del Estado. El primer momento fue la dictadura, el segundo momento fue la etapa de Menem, la década de los 90, el tercero fue Macri y el cuarto es este. Y que además se inscribe en un momento muy particular, que es un momento de derrota de la experiencia popular. Derrota que tiene que ver con el modo en que termina el ciclo político de cuestionamiento al neoliberalismo que la Argentina abrió a partir del acontecimiento popular del 2001. A partir de ahí hay un debate en la Argentina, hay un intento de cuestionar la experiencia neoliberal, hubo una gestión institucional de la experiencia kirchnerista que quiso plantear otras cosas, hubo otras propuestas populares también que por ahí acordaron o no con esa gestión, pero lo cierto es que como bloque general de las experiencias populares, esto termina fracasando con la última experiencia del Frente de Todos. Y ese fracaso es el contexto en el cual la revancha oligárquica toma su más alto grado de agresividad, porque entiende que está en capacidad de coronar lo que fueron los objetivos fundacionales del golpe del 76. El golpe del 76 vino a refundar la sociedad argentina, a hacer un corte que implique terminar con la posibilidad de que existieran capacidades en el campo del movimiento popular como para sostener confrontaciones con las clases dominantes y abrir posibilidades para proyectos de desarrollo. Eso que la Argentina tuvo como una cuestión constitutiva de su historia a partir del fenómeno de la experiencia peronista del 45 al 55 y que de ahí deja sentado casi yo diría una dinámica de organización de la sociedad que reiteradamente plantea un debate y cuestiona los intentos del capitalismo dominante de tratar de estabilizar un orden de dominación en función de sus intereses. Esa disputa que no se terminaba de zanjar, aparece la dictadura con genocidio mediante, pretendiendo terminar por terminada esa discusión. Por ende, el golpe del 76 ya no es un golpe más, es un golpe refundacional. Y en este sentido, la etapa que estamos transitando recupera los contenidos del golpe. Claramente, eso es explícito tanto en el planteo de Milei como también en el de Villarruel.
Sí, la pata civil de la dictadura, definitivamente.
La reivindicación de la dictadura militar, por un lado, claramente hay una alianza que sostiene este gobierno. En realidad Milei no es Milei, Milei es un mascarón de proa de la alianza entre el capital financiero internacional y los grandes grupos empresarios locales que de alguna manera vienen teniendo un peso dominante en la direccionalidad de la economía argentina, que se configuran o que se constituyen institucionalmente en lo que se llama AEA, Asociación Empresaria Argentina, que en realidad es la versión actual de lo que fue el Consejo Empresario Argentino del 75-76, que presidía Martínez de Hoz y que nucleaba los holdings más importantes y que fue la base que proyectó la experiencia militar del 76. Y acá lo que hay es, en este contexto de una nueva revancha oligárquica, un cuarto control sobre el aparato del Estado, en un contexto de fracaso del movimiento popular, aparece una estrategia de recuperación de los objetivos del golpe, en un contexto de mucha agresividad de la política económica, la variante austríaca de la que Milei hace, hace pompa en sus presentaciones, es una variante neoliberal que expresamente no reivindica el mercado en función de la competencia, lo reivindica en función de la capacidad de generar monopolios. O sea, lo que reivindica es la concentración de la economía, reivindica la desigualdad. Es una estrategia explícita de agresión del capital sobre el conjunto de la sociedad. Y por otro lado, además, el componente anárquico no es un componente menor, porque directamente, y esto sí es una diferencia incluso con la dictadura, las políticas en curso son políticas que tienden a la disolución nacional. Son políticas donde no hay una idea de Estado nacional, al contrario, hay una idea de destrucción del Estado nacional, el topo que está dentro del Estado.
El ejército de ocupación en Casa Rosada.
Y el tema de la idea de lo anarquista, quiere decir el tema de que no hay un Estado como norte. Acá más bien hay una hipótesis en el sentido de que el colapso general de lo que sería el cuarto, de lo que produciría el cuarto industricidio que se está viviendo en la Argentina, es la reprimarización al palo de la Argentina, es la Argentina transformada en una suerte de distintos paraísos extractivos, el paraíso extractivo del litio en el norte, del agronegocio en el centro, de la megaminería a cielo abierto en la cordillera, la república de los hidrocarburos en la Patagonia, la apertura del continente antártico a las potencias. Ese es el tipo de articulación en donde a lo sumo habrá que tener una coordinación de esas cosas, pero no hay una idea de nación. Hay
una mucho idea una factoría, digamos, ¿no?
Una idea de balcanización general de la Argentina que está en curso y que, de hecho, además, Milei es hijo de eso, con el sentido de que la Argentina del 2003 para acá ha venido viviendo, en tanto no se ha reformulado la estrategia general, ha venido viviendo un proceso de balcanización. De hecho, antes de la elección nacional, donde Milei gana, hubo 20 elecciones provinciales. La constitución del 94, con el planteo de transferirle a las provincias el dominio de los recursos, inicia un proceso de balcanización sobre la base de poderes políticos provinciales articulados con corporaciones, en donde cada región, en función del recurso del que dispone, se vincula con el mundo de manera diferente, algunos hacia el Pacífico, otros hacia Europa o los Estados Unidos. Digo, se rompe el eje vertebrador de la geopolítica del Estado argentino. Ese proceso va creciendo e incluso van apareciendo crecientemente fuerzas políticas que son ya directamente fuerzas provinciales, ¿no? Ya se van desarmando los partidos nacionales. Es más, de hecho hay una fragmentación evidente. Ya el partido justicialista, como era en términos nacionales, ha desaparecido. El partido radical en esos términos también. Hoy tenemos fácil 8 o 10 provincias donde lo que hay son partidos provinciales, fuerzas provinciales que discuten su suerte más allá de la nación, de un proyecto de nación, y creo que eso es lo que hizo posible que Milei ganara. No es casual que Milei ganó en la PASO, perdió en la general donde se discutían los territorios y vuelve a ganar en el balotaje. Cuando no se discutió los territorios, Milei perdió. Milei es hijo de esa balcanización y la lleva al extremo con las políticas que lleva adelante. Así que me parece que en ese marco de revancha oligárquica y fracaso del movimiento popular, hay un proyecto sumamente agresivo que pretende dar vuelta a la página tal cual lo quería hacer la dictadura, y ahí aparece el objetivo, que en mi opinión no se ha abandonado, que es el objetivo de la dolarización. O sea, la Argentina dolarizada es la Argentina que termina de desarticular las herramientas elementales que cualquier Estado tiene que tener para poder discutir su lugar en el mundo.
Sí, la mínima autonomía, ¿no? Estaba pensando en aquel primer 50-50 del primer peronismo, y también el deseo que se consolida quizá hacia el último peronismo con José Belgelbar y demás, de apostar a una... te lo digo, pero también te lo pregunto, por quickie de meter la pata, de apostar a una burguesía nacional, que también medio como que nos quedamos a mitad de camino, y también en esa época se terminó o empezaba a terminarse lo que consideramos la clase media, aunque hay mucha gente que sigue creyendo que vive y que es que forma parte de la clase media, ¿no? Esa es una materia pendiente de la Argentina.
Sí, yo creo que lo que pasa es que, bueno, la Argentina venía de un proceso doble. En términos económicos y sociales, la Argentina del periodo 64-74 es una Argentina que crece durante toda la década, en donde va encontrando mecanismos que le permiten consolidar un proyecto industrial, siempre con un proceso político en disputa, pero donde se va abriendo la posibilidad de un capitalismo donde el bloque del capital nacional era significativo. Si uno mira la estructura de las clases dominantes, en el 74, entre el papel que tenía el Estado y los capitales locales, vos tenías prácticamente el 40%, 50% de las ventas de las principales empresas del país. El Estado por sí solo, con sus empresas, representaba prácticamente el 30-35% de la facturación de las 200 empresas más importantes. Y en ese marco, la idea de la construcción de un capitalismo, una burguesía nacional asociada al capital extranjero, apareció como un proyecto que Perón con Gelbar encaró, obviamente tratando de abrirle la puerta en mayor medida al capital nacional, pero que se daba de patadas con el proceso de radicalización política que venía viviendo la Argentina, que venía demandando una transformación más profunda, más que la asociación con el capital, buscaba más un proyecto de transformación más radical de la sociedad. Y creo que eso entró en contradicciones y obviamente dio lugar a lo que fue la dificultad del movimiento popular para poder profundizar ese proceso de democratización que se abre en el 73. Y en esa dificultad, que tiene que ver con las profundas contradicciones que había al interior de la experiencia peronista, yo te diría casi que la lucha de clases estaba al interior mismo del peronismo, y no casualmente la antesala del golpe se da hay un primer intento que pretende usufructuar la experiencia del gobierno ya con Isabel Perón, muerto Perón, con López Rega y las AAA por un lado, y por otro lado con el Rodrigo y Ricardo Zin, era un hombre del liberalismo más conspicuo, obviamente luego incorporado en el proceso de la dictadura, son los que ponen en marcha el Rodrigazo. Esa combinación es el último intento de pretender, en el marco de la institucionalidad, de resolver las diferencias que los sectores dominantes tenían. En el momento en donde la respuesta popular masiva, alentada por buena parte de el sindicalismo combativo, las comisiones gremiales internas, a las cuales la propia burocracia sindical, con Lorenzo Miguel a la cabeza, tiene que acompañar, y terminan imponiendo paritarias que prácticamente empardan la devaluación que había puesto en marcha Rodrigo. Ahí es donde, esa es la definición por parte de las clases dominantes, no hay espacio institucional para resolver por vía democrática, y claramente ponen en marcha el golpe con los contenidos represivos que todos conocemos y demás, y con una decisión muy fuerte, que es el tema de que el modo de resolver los problemas que se le planteaban a la dominación, que las clases dominantes pretendían ejercer, estaban asociados al proyecto industrial de la Argentina. O sea, la industria en la Argentina cobijaba y brindaba condiciones objetivas para una alianza de clases entre grandes, entre capitales locales, incluso algunos importantes, y los trabajadores, que hacía posible un bloque social de mucho poder político, económico, y que tenía la capacidad permanente de una y otra vez volver a confrontar con aquellos que pretendían hacer mucho más regresiva la distribución de los ingresos en la Argentina. Y en ese marco viene el famoso discurso de Martínez de Hoz, que es que, digamos, muerto el perro, se acabó la rabia. El tema es ir a fondo para desarticular, es el tema de, es lo mismo caramelos que acero, digamos, y se pone en marcha a partir de ahí. Es muy interesante porque siempre se ha dicho, hemos dicho, que el modelo represivo es lo que permite, la represión viene a instalar un modelo económico, pero lo que no se dice es que en realidad el modelo económico estaba gobernado por la represión. Era una clave represiva la estrategia económica, inducir una crisis prolongada que destruyera sistemáticamente las condiciones del desarrollo industrial. No era una necesidad vinculada a la objetividad del problema económico, era una necesidad de la dominación política. En realidad Argentina había logrado niveles de desarrollo industrial hasta ese momento que le hubieran permitido engancharse en el proceso de desarrollo tecnológico del mundo. Teníamos un desarrollo en el terreno de la electrónica, incluso Argentina, en ese momento, cuando la electrónica hace el boom a nivel mundial. Sin embargo, en la Argentina se pone en marcha un proceso de ruptura del sistema industrial. Algo que, por ejemplo, no ocurrió en otros lugares de América Latina. Brasil vivió el proceso inverso. ¿Por qué vivió el proceso inverso? Porque la lucha social en Brasil no era igual. La lucha política en la Argentina, asentada en la importancia del sector industrial, que le daba un sustento objetivo a la alianza social que tenían trabajadores y sectores productivos industriales, le daba un voltaje, había tenido un voltaje político y un proceso de discusión de tal magnitud que los clases dominantes, que tenían control fundamentalmente sobre el sector agrario y sobre algunos sectores del sector industrial, fundamentalmente de insumos, pero de bajo nivel de valor agregado, lo que hicieron, bueno, acá desarmamos todo. Y lo desarmaron. Eso es lo que explica el impacto que tuvo el primer industricidio de la dictadura, el segundo de la etapa de la convertibilidad, el tercero de Macri, y el que están haciendo hoy. La combinación entre tipo de cambio retrasado, apertura de importaciones y derrumbe del mercado interno con competencia importadora fue la tormenta perfecta para destruir a las pymes, los sectores productivos de mayor valor agregado y demás. Es el proceso de desindustrialización, donde la Argentina, donde la industria representaba en el 74 el 30% del producto y representa el 15%. Bueno, ese proceso, digamos, ahí digo, lo que confrontó fue esta idea que Perón y Helvar abonaban, era posible un acuerdo de la burguesía nacional con parte del capital extranjero para firmar un proyecto industrial, y por otro lado la radicalización política que vivía la Argentina. Había un conflicto allí, y por otro lado además también fue una estrategia que, la que de alguna manera planteaba Perón y el propio Helvar, que también estaba media renga, porque esa estrategia hubiera requerido de un disciplinamiento profundo de la oligarquía agraria, que se verbalizó cuando fue el intento del impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que bancó Giberti en el comienzo de la gestión, pero que luego, y esto es parte de las contradicciones del movimiento popular, fue cuestionado por el propio Perón y cuestionado por una parte significativa de la burocracia sindical, que cuestionó y confrontó con Giberti pidiendo que se volteara. Ese modelo de asociación en función de un proyecto industrial entre el capital nacional y la burguesía industrial extranjera requería de un disciplinamiento de la oligarquía agraria, y eso no apareció. Ese componente antioligárquico que era propio del peronismo del 45, en el peronismo del 73 no aparece. Y eso, obviamente, embloca a toda otra parte del peronismo, que tenía una definición en ese sentido mucho más clara. Y bueno, que terminamos en... Yo digo siempre que es singular, pero la Argentina entró al 73 con una contradicción entre la democracia y la revolución. Digamos, el no haber podido manejar bien esa relación hizo que el movimiento popular se fracturara y las clases dominantes le abrieran la puerta al golpe que llevaron adelante. La salida del golpe, luego del genocidio de la dictadura, abre una instancia en donde pareciera que se pretendió pensar la democracia expulsando la idea de la revolución. Y eso hizo que la democracia argentina, que asumió que la estabilidad del poder democrático tenía que ver con el acuerdo con el poder, fue vaciando.
Resignó.
Fue vaciando la institucionalidad democrática, a punto tal de que vos recibiste de manos de la dictadura con 15-20% de pobreza, y hoy estamos entre el 35 y el 40. Entonces digo, la democracia no resolvió ese problema. Hubo algunos niveles de cuestionamiento.
En 53%, por ejemplo, no habíamos llegado.
Llegamos a más, pero digo, como estabilización, estamos en el doble de lo que la dictadura dejó. Y la verdad que fue muy, digamos, tiene mucho que ver este tema de pensar que se puede construir un sistema institucional y que puede profundizarse la democracia sin disciplinar el comportamiento de las clases dominantes. Cuando se habla de un Estado más eficiente, un Estado eficiente es aquel que logra imponer las necesidades del común frente a los privilegios que demandan las minorías. Y para establecer las necesidades del común, vos tenés que disciplinar el comportamiento que los capitales dominantes han ido adquiriendo en el marco de la apertura de la economía y el predominio del neoliberalismo, que tiene que ver con el proceso de endeudamiento, valorización financiera, fuga de capitales, remarcación sistemática de precios ante cualquier intento distributivo. Son todos mecanismos que requieren nuevas regulaciones que, lamentablemente, ni siquiera en la etapa más interesante, que fue la experiencia kirchnerista en términos de gestión, ni siquiera allí se discutió en profundidad. Aún hoy se sigue posponiendo esta discusión.
No solo la ley de identidad financiera.
No, por casualidad tenemos la misma ley de identidad financiera de la dictadura, la misma ley de comercio de granos de la dictadura. No hubo ninguna reforma impositiva de carácter progresivo para que los ricos paguen como pagan en todo el mundo. Claramente, no se reconfiguró el sistema institucional para regular el comportamiento de capitales que tienen hoy características distintas a las que tenían a mediados de los 70. El proceso de conglomeración de grandes grupos locales y extranjeros, el nivel de extranjerización, la internacionalización financiera y el impacto en la moneda han producido cambios brutales. Y todo eso hace que, si vos no te ocupás de eso, no hay espacio para la distribución. A la larga te voltean.
Por tanto, no hay espacio para la democracia en algún punto. Pensaba en el febrero.
No hay una política popular ni democrática sin distribución del ingreso. El punto clave del fracaso del Frente de Todos es que no pudo intervenir en la redistribución del ingreso. Ese fue su fracaso total. Es cierto que tuvo la pandemia, pero
no alcanza la explicación. No, pensaba, creo que fue en febrero del 75.
La pandemia, sí. Creo que fue el mejor momento del gobierno.
Sí, seguro.
Fue el mejor momento del gobierno y, aparte, el mejor momento, en mi opinión, aprovechado muy por debajo de lo que hubiera permitido, porque en la pandemia era claro que el mercado no resolvía nada y la sociedad demandaba que el Estado condujera la solución. Era el momento para ir
sobre... habría que interrumpir el IBE, ¿no? El IFE no habría que haberlo interrumpido.
Habría que haber avanzado en un ingreso básico universal. Bueno, eso es lo que digo. Nosotros planteamos eso. La discusión que se hizo con el tema del fondo, nosotros, Macri prácticamente entró en moratoria y nosotros llegamos como gobierno con toda la gente reclamando y resulta que lo primero que decimos, vamos a seguir pagando para mantener una relación armónica con los mercados y el fondo. Una cosa lamentable. Cuando estaba claro que teníamos mayoría parlamentaria en las dos cámaras para haber hecho una bicameral que revisara e investigara la deuda, y teníamos 100.000 millones de dólares de deuda y 86.000 millones de fuga. Podíamos haber puesto un tributo especial sobre los capitales que fugaron. Podíamos haber cuestionado las irregularidades en las que incurrió el fondo, violando su propio estatuto. Disparate total lo que se hizo. No tuvo ningún tipo de... No asumió ningún desafío político de lo que marcaba la necesidad de armar una propuesta de salida popular a la crisis. Y aparte, por supuesto, hubo una coalición electoral que nunca se institucionalizó, no hubo nunca una mesa política donde se pudiera discutir nada, un espacio de tres que funcionó mal, tres eran Massa, Cristina y Alberto, y en donde era imposible coordinar una estrategia, decir esto no, vamos para otro lado. Así que en este sentido, creo que casualmente esa ausencia de un frente que no discutió acuerdos políticos y no democratizó su conducción es la clave por la cual fue simplemente un acuerdo electoral, nunca una coalición política de gobierno, y nos llevó a una imposibilidad de confrontar con la estructura de poder, sobre todo porque teníamos actores que eran expresos defensores de la estructura de poder adentro de la propia coalición. Es Sergio Massa el que frena el impuesto a las grandes fortunas, que termina saliendo un año y pico después de haber sido planteado. No es que lo hizo, es el...
¿Quién deviene incluso ministro de Economía?
El gobernador Perotti es el que confronta con la idea de quedarnos con Vicentín. El que confronta, la verdad, y no había ni siquiera vocación estratégica. Cuando yo planteé en febrero del 2020 la necesidad de avanzar sobre el comportamiento delincuencial de Vicentín para armar una empresa testigo de comercio exterior, la respuesta que me dan inicialmente es que no se va a hacer nada, que no se va a hacer nada porque los mercados van a resolver. Se llegó después tarde, haciendo las cosas mal, pero en realidad inicialmente no querían hacer nada. Cuando en realidad, desde el punto de vista de la construcción política de un Estado diferente, una empresa testigo del comercio exterior, en el marco del comercio de granos, era la sexta exportadora de la Argentina, era una clave central para la discusión principal nuestra, que son las divisas. No había ninguna orientación estratégica.
Perdimos una oportunidad histórica. Son tantas las cosas que decís, tan interesante todo, pero uno piensa en... Creo que fue en febrero del 75 el rodrigazo, pero después
Fíjate vos, el poder real mundial le hace poner la firma a Luder en el operativo de independencia, ¿no? Para decir algo. Pero digo, aquella Argentina estaba en un contexto totalmente distinto al de hoy, con un capitalismo hiperconcentrado y, por ejemplo, BlackRock, tercer PBI mundial. Entonces, digamos, ¿cómo se hace cuando hay tanto poder en tan poquitas manos y los estados son prácticamente una molestia si no son domesticables, ¿no?
La única solución a eso es el poder de la comunidad. La gente en la calle, pero también la organización comunitaria de la política. O sea, las instituciones tienen que incorporar la participación. Tiene que haber una nueva institucionalidad. Yo creo que el fracaso electoral del 2023 es un fracaso que pone en cuestión, cuando digo se termina un ciclo político, hay tres grandes cuestiones que están puestas en cuestión. En primer lugar, está puesta en cuestión la idea del trabajador. La idea del trabajador en la Argentina está asociada al trabajador con derechos, que es el trabajador que construyó la experiencia peronista. Bueno, ese trabajador no existe más. No existe más porque la mitad de los laburantes están en condiciones de informalidad, ya sea porque están desocupados, porque están en situación de precarización laboral, porque están en situación de autoempleo. O sea, la informalidad involucra a la mitad de la población laboral. Pero además porque las tecnologías han modificado drásticamente el laburo formal, desde el trabajo desde la casa hasta los trabajos en red. La individualización creciente de la figura del trabajador que promueve todo el proceso de digitalización obliga a una discusión diferente. Y cuando el discurso de Massa en la elección del 23 le hablaba que los trabajadores iban a perder el aguinaldo, las vacaciones, que esto, y los laburantes miraban y decían, pero ¿a quién le habla? Porque ¿cuánto hace que más de la mitad de quienes trabajan no tienen ni aguinaldo, ni vacaciones, ni se reconocen en esa lógica? Entonces, estabas hablando de una sociedad que no existía. Entonces, la idea de trabajador tiene que ser modificada por la idea de lo común, de lo que tiene que ver con el interés del conjunto. Después, el otro tema es el tema del Estado. Se hablaba del Estado que venía a resolver, cuando lo que tenía la gente frente a sí es un Estado absolutamente impotente, que no era capaz de modificar el tema de tener 140% de inflación anual, que era incapaz de intervenir en favor de las necesidades de la sociedad y donde buena parte de los derechos supuestamente consagrados no se cumplían o se cumplían mal. Entonces digo, la discusión de una nueva institucionalidad que incorpore la participación organizada de la comunidad en la decisión, el tema de mesas de concertación por cadena de producción, donde haya trabajadores, pymes y Estado con las grandes en un mismo lugar discutiendo cómo se reparte el excedente en una cadena, es lo que uno necesita para gobernar una cadena de producción y no suponer que vos te pones a conversar con los dueños de la cadena de producción para que hagan lo que vos le decís. Digo, es un disparate ¿cómo puede ser que nosotros tengamos instituciones que son de los laburantes, con fondos de los laburantes, que tienen que ver con asistencia a los jubilados, PAMI, ANSES, y los trabajadores y los jubilados no tienen participación en el directorio? Cuando en realidad si participara seguramente cuidarían mejor los fondos que lo que se han cuidado en los últimos tiempos. Entonces digo, se necesita una nueva idea de Estado que tiene que tener participación organizada de la comunidad y discusión sobre cómo tiene que intervenir para ponerle límite al comportamiento de las clases dominantes. Esa doble situación, participación organizada y nuevas regulaciones y nueva intervención, lo cual implica revisar en profundidad el proceso privatizador, lo cual implica discutir comercio exterior, finanzas, precios, reforma impositiva, digo, un montón de cosas que la democracia no hizo. Y el tercer elemento es el tema de, además de el trabajo sustituirlo por la idea de comunidad, o el trabajador sustituirlo por la idea de comunidad, el tema del Estado por una nueva institucionalidad, y el tema de la democracia. La democracia pensada como sustantivo, la democracia, es una democracia que se va vaciando. La democracia hay que pensarla como verbo. Democratizar O sea, hay que crear permanentemente herramientas que permitan que la sociedad tenga más que ver y pueda apropiarse más de la gestión. No que cada vez tenga menos que ver, como hoy, donde directamente ya la sociedad está decide no votar, como ha resuelto en todas las elecciones hasta acá, la mitad del padrón no votó. Entonces digo, hay una necesidad de una discusión diferente, que creo que es la que nos ha pasado por encima, y creo que es la que tiene que nutrir las discusiones de cara a lo que viene. Digo, es una vergüenza que con lo que hoy significa este gobierno no se esté priorizando un frente común que articule tanto al nacionalismo, a las experiencias nacionales y populares con las experiencias y culturas de la izquierda, en un frente común para frenar esto, un frente que tiene que tener definiciones claras y tiene que tener democracia interna. Tiene que haber un bloque común que confronte con esto y le ponga un límite. Habría que cambiar la composición parlamentaria que hoy tenemos, aprovechar las elecciones nacionales del 25 para que el Parlamento que surja de ahí esté en capacidad de revisar los decretos de necesidad y urgencia que conculcaron derechos o hipotecaron el futuro, y al mismo tiempo poder avanzar en el juicio político que hay que hacer para terminar con esto.